dem Sieger auf Golgatha.
Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. De todo corazón os saludo a todos los que habéis venido en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo, también esta mañana para ese servicio. También a todos vosotros los que os habéis conectado por vía de Internet, os saludamos a todos de todo corazón. Que el Señor hoy, esta mañana, nos bendiga abundantemente. Y si le tomamos, le hacemos de la palabra, siguiéndole, confiándole, partiremos de aquí con una bendición, no con algo que nosotros en nuestros pensamientos lo llevemos o tengamos, pero con la bendición que nos ha sido prometida en la palabra de Dios. Al Señor sea gracia por eso. Nos alegramos por todos los saludos que nos alcanzan y nos siguen alcanzando. Estén seguros de que nos alcanzan, los entregamos también a todos. También esta mañana hemos recibido saludos de Cuba, a todos los que se han reunido, también nuestros hermanos de Bilbao, de España, saludan. Nuestros hermanos esta vez no pueden venir, pero han dejado un asunto. Si hay hermanos en España que buscan congregación o conexiones, escríbanos a nosotros y nosotros enviamos los contactos. Nuestros hermanos con sus familias también siguen buscando comunión. Queremos entregarle la asamblea al Señor. Pongámonos de pie y después le pido al hermano Rus que cante con nosotros. Padre Celestial, juntos te decimos gracias, te damos gracias también esta mañana. Esta mañana también podemos venir bajo el son de tu palabra, ya podemos exclamar, aleluya, seas alabado por la obra en la cruz del Gólgota. Tú has vencido, tú has consumado victoriosamente, pudiendo nosotros exclamar, tu victoria también ha llegado a ser nuestra victoria. Estamos bajo la sangre preciosa del Cordero de Dios. Somos hijas e hijos de Dios. Y podemos acudir a ti con la petición de que también tú esta mañana nos bendigas, que tu Santo Espíritu nos guíe y que tu palabra, la que creemos, la confirmes en nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por primera canción cantemos la canción número 10. Oh, qué tan dulcemente suena el nombre de Jesús. Oh, cómo sana todo dolor. Oh, qué tan ameno suena el nombre de Jesús. Cómo conlleva paz y alegría y lo pone en el corazón, en cada corazón que le cree. O qué ameno resuena cantando mi corazón de Jesús. O qué ameno resuena si un corazón canta de Jesús. Partamos en el nombre de Jesús. Él es buena defensa. En Él venceremos. Venceremos todas las huestes de los enemigos, de nuestros enemigos. Tan apreciado ese nombre de Jesús. Oh, cuán dichoso y sublimemente Él ha redimido a su pueblo, hecho libre de pecado, y su pueblo le aclama regocijando con agradecimiento. Yeah. Sí, lo hemos cantado. En Él venceremos todas las huestes de nuestros enemigos. Yo he pensado, si uno lo toma bien preciso, Él ya lo ha hecho en la cruz del Golgotha. Todo lo ha vencido ya. Solo lo necesitamos aceptar en fe. Y entonces todo está bien. Cantemos por segunda canción, la canción número 9. Esta no la traduzco porque es muy conocida. Bien. Estamos aquí para alabar al Señor, para darle la honra, para oír su palabra y por experimentar sus promesas. Por eso podemos estar agradecidos. Quizás una cosa organizatoria. Aquí se entregó un audífono. Quizás se perdió. Aquí lo podéis buscar después de la reunión. Y si ya haya en nuestro medio alguien que quiera, que esté aquí para bautizarse, por favor, ve o váyanse a nuestros hermanos a la entrada para que nos puedan también informar aquí adelante y de acuerdo a todo, que todo pueda ser preparado. Para la introducción, queremos leer una palabra de los Efesios, Epístola a los Efesios, capítulo 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la congregación, aquí dice iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Nosotros podemos leer aquí lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que Él hace en nosotros. A nuestro amado hermano Frank, poco antes de su partida se le fue dicho, puesto en el corazón, siervo mío, no te preocupes, yo mismo consumaré, perfeccionaré mi obra victoriosamente. Y aquí leemos en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, la iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. El Señor perfecciona su obra. Él la consume, la consuma. No una iglesia, no una enseñanza, no un hombre. El Señor, el mismo Señor es quien perfecciona y acaba su obra. Y en Romanos 8:30 leemos, aquellos, los que ha predestinado, también los ha convocado, llamado. Y los que ha llamado, también has justificado. Y los que ha justificado, también les ha dado también la gloria. El Señor lo hace. Por eso Pablo también pudo escribir a los filipenses en el primer capítulo, versículo 6. Por eso tengo la confianza firme que aquel que ha comenzado una buena obra en vosotros también la perfeccionará para el día de Jesucristo. Judá pudo escribir en su epístola que aquel a nuestro Dios le demos la gloria, la alabanza, aquel que es capaz de llevarnos sin caer y intachable y con alegría presentársela ante su faz. Y Pablo no solamente lo dejó que el que es capaz, sino que escribe a los tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24, el Dios de paz os santifique enteramente y intachablemente, que vuestra alma, espíritu y cuerpo sean guardados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que os ha convocado. Él también lo consumará. Aleluya. Amén. También a los corintios escribe de la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, dice en primer capítulo. Y antes dice, el que también os confortalecerá hasta el final. Nosotros reconocemos que es el Señor el que consume y conduce su obra victoriosamente en nosotros. En la fe lo aceptamos y le agradecemos por eso. Brevemente quiero leer un versículo de Efesios. Efesios 2, versículo 10. Aquí dice, porque somos hechura suya o obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues su obra somos nosotros. Nosotros somos su obra suya. Y hermanas y hermanos, a Tito escribe Pablo que el Señor se entregó a sí mismo para apropiarse de un pueblo que tiene afán, está afanoso por hacer buenas obras. Ahora quiere decir alguien, bueno, vosotros ahí adelante, ¿hacéis vosotros las buenas obras? No. Perdón. El Señor te quiere usar a ti y a ti y a ti también. Y también a vosotros los que os habéis conectado por vía de Internet. El Señor nos quiere usar a todos. ¿Y de qué obras se trata? El Señor dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. El Señor habla claramente de las obras de las que se tratan. Y déjeme preguntar, ¿qué es lo que está escrito aquí? ¿Debemos esperar estas obras? ¿O el Señor ya las ha dispuesto de antemano, el Señor, las obras? Aquí está escrito que Él ya las ha puesto de antemano. Pero hay una condición. El que crea. En Juan 14:12 dice, el que crea, el que creyere, hará las obras, las que yo hago también. Y hará mayores. ¿Qué está escrito en Marcos 16:17? A partir de 17, ahí está escrito, a los profetas le seguirán los profetas. Está escrito, al hermano Branham le seguirán estas señales. Está escrito ahí, al predicador le seguirán estas señales. No. A aquellos los que creen, les seguirán esas señales. En mi nombre, echarán demonios, pondrán las manos en los enfermos y así sucesivamente, hermanas y hermanos, pero está ligado a la fe. Y tómale, hazle de la palabra, lo hemos cantado, cree cada palabra, tómale de la palabra a Dios. ¿Podemos hacer esto leyendo una palabra tal? ¿Le podemos decir de la palabra a Dios? ¿O nos queda un listado, una enumeración, diciendo nosotros, sí, creo, Señor, pero aquí tengo nuestro listado, todo eso son mis condiciones, todo eso debes hacer en mí aún, y después creo tu palabra, que las obras están dispuestas, que haga yo tus obras. El Señor no busca a quien le prescribe lo que debe hacer, sino que busca a aquellos los que le toman de la palabra, diciendo, si está escrito que estas señales le siguen a aquellos los que creen, entonces me seguirán, porque yo creo tu palabra. Brevemente, nos examinemos otra vez, que con cuál deseo nos hemos venido aquí esta mañana, o también nos hemos conectado. Hemos venido diciendo, sí, queremos recibir buena enseñanza, tener una experiencia maravillosa, hermosa, y luego nos vamos al lugar de vuelta, o nos decimos los que nos encontramos en las casas, buena predicación hoy, y después almuerzo, y nos hacemos un buen día. O hemos venido con las ansias, o nos hemos conectado para servirle al Señor, con un deseo interior de servirle al Señor, diciendo, Somos tu obra, Señor, quiero servirte. Concédeme hoy la fuerza para eso, para que cuando salga, que me sigan las señales, que pueda dar testimonio de que soy un testigo de aquello lo que tú haces. El Señor nos ha dejado y dado su palabra, y por miles de años estuvo y estaba aquí escrito. Pero en ese tiempo, su palabra en aquellos que la creen, que se confirme. Y creemos su palabra, le creemos a nuestro Dios, el cual nos ha dado su palabra. Déjeme preguntar, ¿tenemos un Dios que aún salva a los pecadores hoy? ¿Tenemos un Dios que aún hoy sana? Amén. ¿Tenemos un Dios que aún hoy libra a los atados? ¿Tenemos un Dios que aún hoy bautiza con espíritu y fuego? Amén. Somos nosotros su obra. Amén. Creemos cada palabra tal como está escrita. Amén. Nos siguen las señales las que creemos. Amén. Entonces pongámonos de pie y entreguémosle la asamblea al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, te agradecemos juntos por tu palabra, la cual tú en este tiempo nos has puesto en el candelero de nuevo. Estamos en el mismo espíritu, estamos en la misma enseñanza, estamos con la misma revelación, tal como la había en el comienzo. Tú has restablecido tu palabra, restaurado, y la hemos aceptado, recibido en fe. Somos tu obra y creemos que tú, la obra tuya en nosotros, la llevarás a cabo victoriosamente. Creemos que tú, a través de la asamblea, de la iglesia, tu obra en este tiempo la consumarás, la perfeccionarás, que tú lo has dispuesto todo para que esto pueda suceder o suceda, o nosotros nos entregamos de nuevo, dedicamos de nuevo a ti, consagramos a ti, te pedimos, concédanos la fuerza, obra la fe en nosotros, la fe que te agrada. Con cada palabra que vayamos, la que se dirija a nosotros, y confirma tu palabra, para que no salgamos, no nos vayamos tal como nos hemos venido, acudido, sino que podamos dar testimonio de aquello lo que tú hoy has hecho en nosotros. Nuestro deseo es que tú nos bendigas de la manera que la palabra tuya confirmes en nosotros. Para eso te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos, solo cree. Amén. Tomen asiento. En mi interior he pensado y esperado que uno de los hermanos se venga hacia adelante para traer la palabra del Señor. y solo si fuera un testimonio. Sabéis que precisamente los testimonios son necesarios. La palabra se predica, las personas la experimentan lo que en la predicación se presenta de parte de Dios y por consecuencia testifican, dar testimonio de aquello lo que han experimentado, y eso simplemente es necesario para eso. Nada es más precioso que una asamblea en la cual todas las veces, cada vez se puedan oír testimonios nuevos de aquello lo que Dios ha hecho. Tales creyentes queremos ser. Lo que ha hecho hace 30, 40 o 20 años era bueno. Otros dieron testimonio de aquello. También nosotros por parte quizás. Pero testimonios frescos siempre son los mejores. Sabéis que aquí cuando fue el miércoles en la tarde pasado, brevemente del hermano Reinhold Illing, hemos recibido los saludos de Polonia, en Suiza, he oído del hermano que estuvo con él, y oí mucho más de él, y de hecho esperamos que Dios avance con la victoria, un avance victorioso por la verdad, con la verdad, en la verdad. Y sabemos que Dios llega a lo suyo. Llegará. También vosotros habéis sido bendecidos como lo sé y lo he oído, escuchado. En Zurich, la gente me dijo, yo digo lo que dijeron antes del servicio, algunos, y yo estuve muy cansado, y hay personas que te dicen la verdad tan directamente, así, te lo dicen así, cara a cara. Y habían unos que dijeron, hermano Frank, tú no te ves tan bien, tú te ves bien mal, o bastante mal, y otros dijeron, tú estás tan fatigado. Y así, en esta dirección, y eso para mí no era consuelo, pero yo sabía que todos tenían derecho. Pero si combatimos, entonces combatimos por la verdad. Antes dije, pensé conmigo mismo, el hermano Branham o Juan el Bautista o el profeta Elías y muchos demás lo tuvieron bien, bastante bien, o lo tenían bien. El uno se podía retirar al desierto y se presentaba cuando quiera el Espíritu de Dios lo quería. Otro fue a la casa o a pescar cuando quiera que se sintió para ello. Y otros hicieron en sus tiempos libres, si esta palabra la puedo aplicar también a servidores de Dios. La pregunta solamente es, ¿acaso un siervo de Dios tiene tiempo libre? ¿Acaso lo puede tener? ¿Acaso puede hacer vacaciones, ir de vacaciones? Sí, tiempo libre, vacaciones. En América, de hecho, pasó que había un letrero en la puerta, un gran letrero que se clavó a la puerta, también era una puerta de madera, aquí, así como aquí. Entonces dijo ahí el letrero, el pastor está en vacaciones. Así, el pastor está en vacaciones. Y las asambleas no van a haber asambleas. Y un cantante vio este letrero y se hizo unas estrofas con referencia a Dios. Encuentras a Dios siempre en casa, en su hogar. Nunca hace vacaciones, nunca se va de viaje, siempre se puede encontrar. Siempre está presente. compuso cuatro estrofas y una y otra vez. Y si tu pastor está en vacaciones, a Dios le encuentras siempre en su hogar. Así que dirígete a él. Así lo hace la gente, inspirados por el Espíritu de Dios. Muy buenas estrofas. Esa canción, la poesía, la escucho con ganas. Pero la pregunta era, ¿acaso puede ser así? ¿O acaso es posible que sea así? Si me dirían a mí, o si me dicen que tenga vacaciones, que me descanse, entonces lo digo, sí, te lo prometo, y eso lo seguramente lo haré, y eso directamente junto al mar. Entonces la gente escucha junto al mar y preguntan, ¿dónde tú quieres ir? ¿Dónde tú te quieres ir? Y yo digo, en el mar cristalino, junto al mar cristalino. Entonces, claro que otra vez miran y están atentos a lo que digo. Pero esta tarde, esta noche, de hecho, pretendía solamente escuchar. ¿Puedes creerlo? Sí, tengo el derecho también de poder escuchar la palabra de Dios una vez, no solamente predicar. Primero, quisiera saber, ¿acaso hay entre nosotros una pregunta? ¿Tiene alguien una pregunta bíblica? Entonces, por favor, alzad la mano para que lo sepa. Uno. ¿Quién más? Bueno, después realmente pido, si hay hermanos, comenzando con el hermano Rus, pasando por todos los hermanos, brevemente o dar testimonio o una palabra, sentíos libres para eso. ¿Cuál es la pregunta? 2 de Corintios 10, 6. Lo tengo bien. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando se ha restablecido vuestra obediencia, dice en alemán. ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta del orden de la asamblea, del orden bíblico de la asamblea, del orden bíblico. Para esto tuviera que tener un poco de tiempo para juntar las citas bíblicas o encontrarlas, pero por ejemplo en Mateo 18, el Señor mismo indica, da la indicación que lo que se debe hacer también con la amonestación a la cual Pablo también se refiere, exhortación. Y aquí seguramente también se refiere a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, eso lo veremos. ¿Acaso es cierto? Sí, parece que sí. En Mateo 18 está escrito, partiendo del versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos entre los dos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. De esta palabra ya sale claramente que ha hecho algo por lo cual se perdiera. Debe haber una transgresión, haber habido una transgresión de la palabra para que una condenación, o la que conlleva una condenación, y esta condenación, el castigo. Perdón, no puede ser solamente porque alguien hace una cara mala. De eso no hay en la Biblia que se deba corregir o reprender, o porque alguien se haya levantado de la cama con el pie derecho o el pie falso, sino que de hecho un asunto que desde la vista de la palabra de Dios que debe ser clasificado como pecado y condenado consecuentemente, y luego tal persona debe ser reprendido. Lo leo otra vez. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. Quizás esto no lo hayamos subrayado y enfatizado, recalcado bastantemente como lo tuviéramos que haber hecho. Precisamente este ámbito de la iglesia o asamblea local. Y quizás no lo haya hecho yo porque para eso no estoy encargado. Y precisamente me dijo, no fundes asambleas locales. No soy pastor de esta asamblea local. Yo puedo servir junto con mis hermanos, pero mi encargo es el encargo de irme de ciudad en ciudad anunciando la palabra y repartir el alimento almacenado. Esto en este lugar ya muy claro lo hemos dicho. Quizás no en los últimos dos o tres meses, pero ciertamente en los últimos dos o tres años. Una y otra vez me preguntan, sí, dinos aquí como en la asamblea, congregación local, lo debemos hacer. Y yo una y otra vez debo decir, repetir lo mismo. Lo siento, pero esto no es mi encargo. Y me cuidaré de entrar en un oficio no adecuado para mí. Si se trata del anuncio de la palabra profética, del consejo de Dios, de las cosas aquellas, las cuales de hecho están en el programa divino, entonces es un asunto que Dios simplemente me ha encargado hacer, me han sido dados sin juntar algo de parte mía. Pero si se trata de la edificación de la asamblea local, entonces es mi oración que Dios que Dios despierte a hermanos que ya existen, ya están ahí, solamente deben ponerse a disposición a Dios y dejarse usar, no hacer su obra, la obra de ellos, sino la obra de Dios, y el resto Dios se preocupará de ello. Yo debo decir que es un asunto de corazón sincero mío lo que concierne la asamblea, la congregación local. Y de hecho desearía que en este lugar se estableciera una asamblea, congregación bíblica que se basara funcionando, que sea fundado, basado bíblicamente, funcionando con todos los servicios, con todos los oficios, con ancianos, con diáconos y con todo tal como debe ser bíblicamente. ¿Todos estáis por ello? Aquí debe comenzar esto. Pero, como ya lo mencioné o dije, son hombres, son personas a los cuales han sido puestos ciertos límites. Por ejemplo, Pablo en un lugar escribió, agradezco a Dios que, excepto la casa tal y tal y quien fuera, nunca no bauticé a nadie porque Dios no me ha puesto enviado para bautizar, sino para anunciar el Evangelio. Hay personas, hombres, que de parte de Dios han sido puestos por un servicio muy preciso Y para eso les equipa Dios, conduce sus pensamientos a través del Espíritu en esta dirección divina. Y este camino no puede caminar otra persona. Esta tarea nadie más puede tomar. No puede ser enseñado y ejercitado, sino que debe haber sido o entregado por Dios. Y eso también lo hemos oído de parte del hermano Branham. Vosotros os recordáis la visión que tuvo, o que tal vez otra persona la tuvo, parece que el Junior Jackson vio a alguien que cabalgaba en un caballo blanco grande, y otro trataba de echar al lado al hermano Branham y también cabalgar. Y entonces el hermano Branham dijo en la explicación: nadie tiene el derecho de hacer esto si no fuera ordenado para ello de parte de Dios. Y así era el final. El final estaba ahí. El que quería no pudo, y el que había sido enviado por Dios siguió con este encargo, siguiéndolo. Entonces, en la asamblea local hay ancianos, los que tienen diferentes dones. Uno tiene el don de la exhortación, el otro de la enseñanza. También hay una diversidad, es necesaria una diversidad, porque los problemas y los encargos, las responsabilidades en una asamblea local son más grandes que en una congregación evangelística. Si esto lo puedo decir aquí de tal manera, entonces también lo quiero decir así. Si estoy predicando, hablando frente a 10.000 personas en una congregación, entonces ni de uno de aquellos sé algún problema de todos esos 10.000 personas. Pero si aquí estoy hablando frente a 100 personas, probablemente sabría todos los problemas de cada uno de los 100 personas, o de algunos 10, pero sabría los problemas. Pero ahí puedo desempeñar mi tarea despreocupadamente, sin que yo me sintiera cargado o inhibido en mi servicio. Así que hoy, esta tarde, en aquel tiempo fue, sería nuestra tarea principal, si esto ya se habló por la pregunta, que Dios aquí, en nuestro medio, del material que está a disposición aquí, que forme algo, que haga algo, y para que cada uno tenga buena gana hacia el otro, y cada uno le soporte al otro, sabiendo cada uno que el otro también está con él y para él, sin que se tenga que recalcarlo intencionalmente. Y hermano Rus, yo te lo digo desde aquí adelante, no creas que alguno aquí esté en la asamblea que no tenga buenas ganas hacia ti. Desecha ese pensamiento como viniendo de Satanás. Líbrate de eso y verás que con la ayuda del Señor avanzaremos. Decid amén. Lo has oído todos. Que digan amén todos otra vez. Decidlo otra vez. Puede pasar. Yo solamente lo he dicho, amado hermano, porque te he oído un poco aquí, en el momento en el cual dije esto, como un gemir o algo de ese estilo había, percibía yo. No será más así. Amamos los unos a los otros en el amor divino, tal como somos. Y pregunto a todos, incluido mí y a nosotros, los que estamos aquí adelante. Hemos leído Salmo 139 juntos, y está escrito un versículo maravilloso, este que quería y quiero leer para recalcar esta cosa, y ese versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo o mi naturaleza de ser bien que en oculto fui formado, y no el tuyo, no el mío, no de aquello, no naturalezas se habían encontrado escondidos. Dios le hizo a cada uno tal como está, y tal como Dios en Cristo nos aceptó, así nosotros también a cada uno al otro recibimos a nosotros en Jesucristo nuestro Señor. No necesito transformar o modelar a ni un hermano, sino que lo tengo que respetar, apreciar, respetar, aceptar tal como es. Amén. Y eso simplemente es necesario para avanzar con el Señor, tal como en la formación natural de un hombre, de una persona, la formación de la nariz o el tamaño, no podemos cambiar nada. Lo único que quizás tengamos un poco de influencia sería nuestro peso, pero en eso no ponemos el peso ahora. Aquí se trata de toda una otra cosa. Aquí se trata de que no conocemos a nadie más según la carne, sino según el Espíritu. Pablo dice, y si hubiésemos conocido a Cristo según la carne, imaginaos, habían hermanos, nuestros hermanos, Pedro, Juan, y quienes quiera que fueran, una tirada de Pedro más lejos de nuestro Salvador, cuando él sufrió en Getsemaní, cuando transpiró como sangre, gotas de sangre, también a nuestro Señor en su naturaleza humana, en su sufrimiento lo vieron. Pero os digo, después de la resurrección, ellos comieron con él y tomaron con él, y ya no recordaron el sufrimiento que pasaba. Vieron el vencedor del Golgotá, el resucitado, el Señor resucitado, el que había vencido la muerte, vencido el hado, y aclarado con el demonio, con el diablo, y estuvo entre ellos vivo. Y por eso también Pablo habló esto, o escribió, incluso si hubiésemos conocido a Cristo según la carne, en su humanidad, en su naturaleza humana, así no lo conocemos y ya no. Y lo mismo es para nosotros, concierne a nosotros. Si queremos que Dios llegue a lo suyo, entonces debemos darle la posibilidad para ello. Y todos nosotros sabemos bien, terrenalmente, pero tomemos solamente a nosotros tres, los que ya muchas decenas de años servimos en este mismo lugar. ¿Cuán diverso son nuestras naturalezas de ser, de los tres nosotros aquí? Imaginaos al hermano Rus y pensad por un momento, así debería ser el hermano Frank. ¿Qué es lo que sería esto? Entonces, imaginaos al hermano Frank y decid, así debería ser el hermano Rus. Entonces, imaginaos al hermano Schmidt y decid, así debería ser el hermano Rus y el hermano Frank. Tal como el hermano Schmidt, entonces todo estaría bien. No es posible. El hermano Schmidt debe ser tal como el hermano Schmidt es. Y no tengo ni lo mínimo que contra ello. El hermano Rus, lo mismo, debe ser así tal como está. No sé lo que tendría que decir contra él. Y con referencia a mí, ¿por qué debo poner otra medida, aplicar otra medida? Yo debo ser así tal como estoy. Y con eso está bien. Y lo mismo concierne a todos nosotros, a todos los hermanos y a todas las hermanas. Todos debemos respetarnos y aceptarnos en el amor de Dios, tal como somos. Volviendo a la pregunta y la palabra aquí de Mateo 18, de hecho es así. Sí, quien quiera, alguien, de hecho, pertenece a la congregación del Dios vivo, y por el Espíritu ha sido bautizado por el Espíritu en el cuerpo del Señor, pero se peca en algo y no quiere aceptar la palabra de exhortación de un hermano, de recibirlo, y van otros dos hermanos y también se lo dicen a él, y tampoco ayuda esto. Entonces, bíblicamente, debe ser presentado frente a la congregación, si es que viene aún, porque en gran parte el que una vez ha puesto mal los rieles tiene muy poca posibilidad de volver, de encontrar a volver. Si es que no vuelva al punto de partida donde la cosa ha tomado su curso. En el transcurso no alcanza a hacer la curva, sino que sale cayéndose. También esto lo ha dicho el hermano Branham. Tenéis que volver al punto de partida y de ahí comenzar de nuevo. Pero hablad hoy con alguien acerca del orden de la asamblea, de la congregación. Si a alguna gente diría, está escrito que no deberíamos dejar las asambleas. Ah, se ríen de vosotros. Dicen, asambleas. En casa lo paso mejor, mucho mejor. Eso es un espíritu anticristiano. En un talar piadoso, una vestimenta piadosa que se encuentra en el camino de perdición. El Espíritu de Dios siempre concordará con la palabra de Dios y la llevará al unísono a la gente con la palabra de Dios, al acuerdo. Si alguien espera que Dios vaya así el camino suyo, no, y otra vez no. ¿Por qué está escrito? Han dejado el camino recto. Eso está escrito. ¿Y qué es lo que han hecho? Buscan doctores o buscan los que le digan aquello lo que les complace a ellos. También aquí en este lugar, si se hubiese actuado bíblicamente, entonces la asamblea, la congregación, hoy por entero estuviera bien, todo bien, sin alguna falla. Y el tiempo debe venir y vendrá en el cual Dios llegará a lo suyo también en la congregación local. Yo creo en la existencia de la iglesia o congregación local. Pablo ha escrito a congregaciones locales, Efeso, Corintios, donde sea que fue. En todas partes habían congregaciones, asambleas locales, y son bíblicas, con la diferencia de que yo no tengo el encargo de fundar asambleas locales, porque no me podría preocupar de aquello. Si no tuviera todas las manos llenas por hacer algo, no es mi encargo. Dios, el Señor, sabía lo que Él hace, lo que dice y lo que quería hacer que se hiciera. Pero todas las personas que de hecho no están dispuestos a escuchar, no creáis que se pueda soltar y todo lo que conlleva esto o que viene tras esto y pensar, a pesar de todo esto, suelto, pero a pesar de eso, pertenecer a la congregación, asamblea del Dios vivo. No, eso no es posible. Dios tiene asambleas locales. Dios tiene una asamblea universal y esto pertenece al patrón bíblico. Y todos los que pertenecen a la congregación del Dios vivo, todos aquellos se doblegarán a ello, se subordinarán y ya no habrá combate contra ello, porque si hemos llegado a ser parte de una cosa, de hecho parte de una cosa, ¿cómo podríamos poner en contra de aquello de lo que nosotros somos parte? Entonces sí que sería el reino uno contra otro y no podría persistir, permanecer. Así que el orden bíblico es aquel. Si alguien ha pecado ha pecado, que no se lleve a la aldea o a la ciudad, sino que el hermano, el que primeramente lo ha concebido o escuchado, que vaya y que hable con él. Y esto, como Pablo después lo escribe, con un espíritu de mansedumbre. Esto también es importante saber cómo se debe hablar con un hermano. Si no oye, el hermano se lleva consigo uno o dos hermanos, y si luego no oye, entonces se presentará a la asamblea. Entonces está escrito, entonces os será como pagano y como publicano. Porque en su corazón un hombre no puede aceptar a Dios, recibir a Dios, si se dirige contra su palabra y si se aparta de ella. Así que esto lo que aquí en 2 de Corintios está escrito con la palabra recién leída, y también lo que en 1 Corintios 5 tenemos que conectarlo. Aquí en 2 de Corintios 10, a partir de 4, está escrito, porque las armas de nuestra milicia o con las cuales combatimos no son de naturaleza carnal, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda obediencia cuando primeramente vuestra obediencia se haya restablecido por completo. Así dice en alemán. Si leéis Romanos, último capítulo, los últimos versículos, dice Pablo, Dios me ha puesto para obrar obediencia de la fe entre los paganos. Esta palabra que cabe a eso, 1 Corintios 5, de hecho, había un hombre viviendo con su madre como matrimonio, y esto ya en la ley de Moisés ya había la muerte capital, era un pecado capital, no podía ser. Y aquí hay un hombre joven que toma la mujer de su padre para sí, para mujer, y no se deja corregir de ningún hermano. Entonces Pablo dice, este hombre lo entregamos a Satanás. Con todo derecho, no se dejó corregir. Aquí está escrito. Y ahí os queréis sentir bien y no habéis llevado pena para que el culpable sería retirado de vuestro contorno. Si se exhorta una y otra vez y se presenta frente a la congregación y hay una transgresión de la palabra de Dios, entonces habrá que restablecer el orden en la casa de Dios. Dios es un Dios de orden. Así no puede ser en la casa de Dios. Y si leéis todo el capítulo, entonces está escrito aquí, podéis leer el versículo 5 también, y a la persona en cuestión, para la perdición de la carne, le queremos entregar a Satanás para que el Espíritu en el día del Señor Jesucristo sea salvado. Era un hombre bautizado con el Espíritu, y este Espíritu en el día de Jesucristo debía ser salvado, porque imposiblemente el Espíritu de Dios puede perderse. Así que el Espíritu en el día del Señor Jesús, ¿no os dais cuenta? Aquí no está escrito en el día del Señor. El día del Señor es una otra cosa. Sino que en el día del Señor Jesús se salvaría. Ese es el día del Señor Jesucristo, cuando Él vuelva para buscar a los suyos. Y así sigue en el versículo, podríamos leer del versículo 9. para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. No tengáis, a ver, ¿cómo, dónde fuera? Que no tengáis relaciones con los transgresores, con los ladrones o los idólatras, sino que tuvieras que salir de ese mundo. Pero os escribo así ahora: no debéis tener comunión con uno que lleva el nombre de hermano y vive en desorden, o es un idólatra, o un mal hablador, o un borracho, o un ladrón, un estafador. Con tal persona no debéis ni tener comunión en la mesa. Aquí se registra todo un registro. Si se encuentra a alguno que está aquí, a una persona que transgrede la palabra de Dios conscientemente y que se desecha la ley de Dios, y viene un hombre joven, como dice aquí, toma a su padre, y digámoslo sinceramente, el padre que ya se envejeció un poco, y le quita la mujer y se hace bien con la madre y transgrede la palabra de Dios. Esto no puede ser. Esto no podía ser aceptado. Pero también en aquel entonces, el orden en la iglesia ya parece que era un punto débil. Se quería pertenecer las personas, y los que se quedaron en la asamblea eran gente que no se corrigieron. Si leemos las epístolas a los romanos o a Efesios, hay toda otro carácter de las epístolas. Los temas son todos de otra índole. Aquí todo en registro es clasificado. También estafadores e idólatras. Si todas esas palabras ponemos en todas las otras citas bíblicas, entonces sabemos cuál peso tienen. Y hoy seguramente hay bastante los que dejan caer todo y también se interpretan mal las cosas y reteniéndolas. Pero un mal hablador, uno que habla mal, no puede permanecer en la iglesia del Dios vivo. Y os pido a todos, tomemos una vez por todas la palabra de Dios en su unidad, la tomemos en serio, en la totalidad, y entonces sentiremos y estaremos mejor, y en breve quizás todo bien. Como dice aquí, un engañador, un transgresor viviendo en lujuria, un idólatra, un mal hablador y un borracho o un ladrón, con aquel no tengáis comunión en vuestras casas. Y aquí dice Pablo en 12, porque ¿qué es lo que tengo que ser juez acerca de gentes fuera de la iglesia o de la congregación? ¿No tenéis vosotros juzgar a los que pertenecen a vuestra asamblea? Los que están fuera, estos los juzgará Dios. Echad fuera al hombre malo de entre vosotros. Así que alguien dirá, ¿cómo aquí se juzgará? ¿Según cuál medida? ¿Quién asistirá y quién juzgará y cómo? Aquí nadie necesita juzgar y no necesita estar a la diestra o izquierda. Aquí solamente debe ser anunciada la palabra de Dios en claro. Y Jesús dice, no, yo os juzgaré en aquel día, sino que la palabra que yo he anunciado os juzgará en aquel día y será juez, será vuestro juez. La palabra habla el juicio, no el hombre. La palabra tiene la autoridad, no el predicador, no el hermano. La palabra tiene la autoridad divina. Y antes de que alguien pueda hacer valer esta autoridad divina, debe ser cierto de que esto lo que él juicia en base de las santas escrituras, en la luz de la palabra, juzga bien y claramente. Entonces no es el hombre con el cual tenemos que haber, sino que el Dios vivo que le da un chance, una ocasión de que nos corrijamos. ¿A quién hoy se puede decir algo? Sed honestos hoy. ¿A quién hoy se podría exhortar? El primero diría, tómate tú de tu propia nariz. Considérate tú a ti mismo. Entonces todo acabaría ya. El respeto frente a Dios se ha ido de los hombres. Y hace años lo he dicho. El respeto frente a Dios es el comienzo de la sabiduría divina. Y en Hechos está escrito. Y por las manos de los apóstoles sucedieron grandes maravillas y señales. Y gran temor vino por encima de todos. Era temor de Dios, reverencia en la congregación. Y los hombres fueron bendecidos. Así que, volviendo a la palabra que fue planteada como pregunta por pregunta, aquí Pablo claramente se expresa diciendo en 2 de Corintios 10, dice, no combatimos según la manera de carne, no con medidas humanas, no con prescripciones humanas prescritas, sino que combatimos con armas espirituales para destruir todo lo que se opone al conocimiento de Dios, no contra la tuya y la mía, el conocimiento, no contra romano o protestante conocimiento, sino que a todo aquello lo que se opone al conocimiento de Dios debe ser abatido con la espada del Espíritu, con las armas de Dios. Y también de esto habla la Sagrada Escritura. Luego el apóstol escribe, tomamos preso cada altivez hacia Cristo, a la obediencia de Cristo. Tomamos preso todo. Un preso de Cristo es un liberado de Satanás. Solo cuando Dios a ti y a mí y a nosotros nos ha librado por entero, entonces somos presos de Cristo. Y Pablo pudo decir, yo como preso de Jesucristo. A él el diablo le golpeó con los puños. Eso es cierto, pero no tuvo derecho en él. Y lo mismo también debe suceder con nosotros. ¿Acaso el diablo nos golpea con los puños o nos bate con los pies? Me dé lo mismo, pero lo importante es que él no tenga derecho en mí. Y él ha perdido totalmente su derecho. Eso lo creemos, porque Cristo nos ha redimido. Él ha pagado el precio en el Gólgota. Y dice aquí, preciso, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Sí, cada humano puede ser desobediente, hacer una cosa. Aquí se trata de hechos reales que la palabra de Dios, que conciernen la palabra y el reino de Dios. Aquí no se trata de que pegar un mosquito y dejar pasar un elefante, sino que distinguir claramente lo que Dios de hecho está exigiéndonos y luego sabiendo lo que tenemos que cumplir. Y nos estamos prestos para castigar toda desobediencia cuando apenas que nuestra o vuestra obediencia se haya restablecido. Primeramente, la obediencia en general debe ser restablecido en todos. Un respeto, una apreciación frente a cada palabra de Dios, donde sea que esté escrito, a quien quiera que sea dirigida. Hoy no puedo decir esto, Pablo escribió a Timoteo, y esto lo escribió a Tito, y esto lo otro al Filemón. Hoy debo decir, esto me ha dirigido a mí. Y lo mismo es con cada epístola a las asambleas, las congregaciones. No simplemente se puede decir eso, el apóstol o el Señor tuvo que decir a la asamblea tal y tal. Cada palabra dirigida a cada asamblea, Dios a cada congregación, a cada tiempo le tiene que decir esto. Y nos subordinamos a esto. Así que nuestra obediencia debe ser restablecida por entero, para que nosotros siquiera estemos en la posición de castigar la desobediencia. ¿Cómo lo queremos hacer? El castigo mayor que a un verdadero hijo de Dios ya en tierra pueda ocurrir es el echar fuera de la congregación. El que quiera saltar o pueda saltar porque ya no pertenece a la congregación, o perdió su entendimiento, o nunca ha sido creyente, o no sabe lo que hace. Un hombre, una persona que sea expulsado de la congregación, y esto no lo digo yo, sino dice la Sagrada Escritura, lo hemos leído recién, tal hombre, tal persona, o sea, como pagano, como publicano. Y con eso, una persona que no se subordina al orden divino de Dios y de la congregación, tal hombre automáticamente se pone fuera de la congregación. Y luego no es difícil de cargar y de blasfemar a la congregación con todo lo posible. Un hombre, una persona que pertenece a la congregación, protegerá a la congregación, se presentará frente a ella, entra por ella en cada situación, en cada tiempo, porque se trata de ti personalmente también, no solamente de mí o de ti, sino se trata de todos nosotros. Y esto lo vemos que es una cosa. Por fuera, pertenecer a una congregación o iglesia. Pero es otra cosa de conllevar, soportar y sentirse unido, saberse unido como cuerpo del Señor, como una asamblea puesta en conjunto de parte de Él. Y esto me lo deseo a mí, esto lo deseo para todos nosotros. Abiertamente lo digo, yo soy parte de la congregación en este lugar. Si a mí se me quisiera quitar esta parte, entonces por favor directamente a la muerte. Yo, mi vida no tuviera sentido, soy parte de la asamblea local. Vosotros lo sois, yo lo creo, creo que vosotros lo sois, creo que todos vosotros lo sois, solo que ahora debemos reconocer el camino bíblico y tener atención para a ello, caminar en las directrices y en las reglas de la palabra, y también acerca de ello una palabra, aunque no caiga precisamente en mi encargo y mi tarea. Ancianos de la congregación, de la asamblea, por primero tienen la tarea de preocuparse de problemas que hayan. No la asamblea, no los individuos, sino que comienza en algún punto con aquellos los que llevan la responsabilidad antes de que algún día se presente frente a la asamblea en total. Y para ello también le pediremos a Dios que nuestros hermanos que han sido puestos por Él, que estén a disposición a Él, para que tengamos confianza en ellos. Imaginaos en el Antiguo Testamento, Segunda Crónica 20:20, confiad en Dios, entonces estaréis bien. A sus profetas, entonces cantaréis. Una y otra vez dije en asambleas locales, si la gente y los predicadores me pidieron, ora por los enfermos, enfermos, ora por los enfermos. Digo, solamente en una sala neutral, en una evangelización, donde no hay pastor local que tenga la responsabilidad. Aquí, en la asamblea local, los hermanos de esta asamblea, de esta congregación, están para ello. porque la confianza de la asamblea no puede ser puesta en un hombre, en una persona que tiene tres asambleas y entonces por un año no se le ve, no se le escucha, no se le oye. La confianza de una congregación local debe ser hacia los pastores, hacia los ancianos de la asamblea local. Amén. Amén. Y le presenciamos nuestra confianza a nuestros hermanos aquí locales. No tengo problemas con ellos. Yo más rápido podría hablar como si lo hago en general. Yo creo que Dios nos dio esta indicación hoy día. No lo he buscado. Dios sabe, conoce mi corazón y yo quería sentarme. Ni tuve tiempo para abrir una palabra antes. Yo tomé el teléfono y inmediatamente me vine aquí. Dios lo sabe todo. Y decimos, como Pedro también dijo en aquel entonces, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. También después de ciertos errores y faltas en la vida de un hombre, si se viene al Señor, si acude al Señor, entonces se le ayuda. Pedro tres veces faltó, tres veces el Señor le preguntó, ¿me amas a mí? Entonces dijo, cuida mis corderos, mis ovejas, cuida de mis ovejas. Vosotros amamos a aquellos los que Dios amó y instituyó. En mi interior tengo la impresión de que era necesaria esa palabra para nosotros. Tenemos la necesidad de poner una base bíblica por la edificación bíblica de una asamblea local. Espero que Dios nos siga conduciendo en esa dirección, que nos ayude, especialmente nos conceda humildad, nos subordine bajo la palabra. Entonces todo está bien y en orden, y también la confianza hacia Él y hacia nuestros hermanos, y Dios nos hará todo bien. Nos hará pasarlo bien. Dios nos lo galardonará y nos bendecirá de la abundancia de su gracia. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Por tu palabra preciosa y santa, tuya al comienzo, oh Señor, el primer hombre, al primer hombre le has puesto a disposición la obediencia y la desobediencia a elegir fe y falta de fe, Señor. Y así esto pasa por toda la Biblia. Falta de obediencia, desobediencia hacia tu palabra es como el pecado de la hechicería, idolatría, y conlleva una maldición consigo y arrebate todo a la perdición. Pero la obediencia, siguiéndole, así como está escrito, es medicina para todo el cuerpo. Oh Señor, te agradecemos por ello, que tú hoy nos has dado tu palabra. Te pedimos por ello, concédanos fuerza y misericordia y entendimiento y también reconocimiento para que sepamos cómo, qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar nuestro puesto. Bendice a nuestros hermanos a los cuales has instituido, oh Señor, y recuérdame a mí si tú hagas algo en tu reino. Oh Señor, te agradezco de corazón por la parte que nos has dado, concedido en la preparación de tu pueblo, en el llamado a salir y la preparación de tu novia. Fiel Señor, tú has tomado los mensajeros, pero el mensaje nos lo has dejado para claro como cristalino y como sonido de trompeta, pasa por los pueblos y avanza, precede tu venida. Señor, te agradezco por ello y te pido por esta congregación y asamblea local a la cual pertenezco. Señor, con fortaleza y confírmanos a todos nosotros y pon nuestra obediencia frente a ti y restablézcalo de, por completo, por entero. Bendice a todos los que se encomendaron a la, a las oraciones en San Galen o donde quiera que sea. Señor, por todas partes, tú conoces las necesidades. Concédanos poder divino, poder general divino para actuar en tu nombre de acuerdo a tu palabra. Adoración y honra a tu nombre santo. Amén.